Me siento como un viudo pero que amaba mucho a su esposa, nos dijo una vez sonriendo malicioso como un buen nasa, a raíz de la tristeza que le provocó su salida del norte del Cauca. Con este viudo es que nos encontraremos en las palabras que siguen, un poco más serias de lo habitual, pues es capaz de hacer carcajear a una comunidad reunida en alguna vereda o a un auditorio universitario en Colombia o en Europa. Antonio Bonanomi es un misionero católico, y podemos decir que es un colombiano e integrante del pueblo nasa del norte del Cauca, pues vivió 19 años en esta comunidad. Pero más que un sacerdote, es un ser humano, muy humano, capaz de compasión y solidaridad, que se indigna ante una injusticia en cualquier parte que sea, capaz de amor eficaz, tan necesario en nuestros días, y capaz de entender con el corazón y con la razón las pequeñas y grandes cosas de la vida. En 19 años de vida en el pueblo nasa del norte del Cauca, se volvió uno más y se comprometió hasta las últimas consecuencias. Pero cansado de la muerte, como él mismo dice, y buscando apoyar otros procesos, salió del Cauca hace un año. Les dejamos, pues, con este ser humano excepcional, un gigante del amor eficaz, un hombre tierno, valiente y fiel a un tal Jesús de Nazaret, que en la adolescencia lo sacó de sus sueños de la física atómica para meterlo en el mundo de los átomos del amor, del que no pudo salir jamás y que lo llevó a conocer muchos años después al padre Álvaro Ulcué, sacerdote nasa que promovió el nacimiento del proyecto nasa en 1980 y que por su compromiso radical fue asesinado el 10 de noviembre de 1984. Fue así como quedó amarrado al pueblo nasa y por lo que no pudo escapar a esta entrevista. Bienvenido, padre Antonio, a esta entrevista. Y le preguntamos, a un año de haber salido del norte del Cauca y encontrarse en Bogotá en otra misión, en otro trabajo, después de un año de salir de estas tierras que extraña como un esposo que ha perdido a su esposa y amándola, como usted nos ha dicho, ¿qué es lo que más valora de este proceso del pueblo nasa del norte del Cauca?
Muchas gracias por la bienvenida. A lo largo de este año, casi un año ya, que me encuentro lejos, por lo menos físicamente, de la comunidad, he tenido mucho tiempo para pensar y repensar la experiencia que he vivido allí acompañando el camino de la comunidad. Y tres palabras resuenan en mi corazón como tres palabras que resumen toda la experiencia. La primera palabra es la palabra resistencia. Yo he admirado profundamente la capacidad que ha tenido el pueblo nasa, especialmente el pueblo nasa del norte del Cauca, de resistir. Un valor enorme. Muchos pueblos no han aprendido a resistir y desaparecieron. El pueblo nasa resistió. Resistió primero la conquista, resistió después a la colonización y resistió a todas las invasiones que han tratado de quitarle la cultura, el pensamiento, el territorio, los valores que son propios del pueblo nasa. A lo largo de su historia ha tenido que cambiar a veces estrategias, la lucha armada, los diálogos, la resistencia política, pero siempre ha resistido y por eso ha sobrevivido. Es un valor admirable. La segunda palabra que me resuena en el corazón es la palabra esperanza, sueño. Personalmente siempre he admirado la capacidad que tiene el pueblo nasa de soñar, de no desanimarse. Tantas veces después de haber vivido problemas graves, la gente volvía a pensar y a soñar nuevos desarrollos, nuevos proyectos. Esta capacidad de sueño a mí personalmente me ha impresionado mucho. Muchas veces yo me desanimaba. Recordaré siempre lo que me pasó cuando mataron a los 20 compañeros del Nilo en diciembre 16 del año 1991. Yo me sentí como muerto, sentí que en mi corazón había muerto la esperanza. Y admiré la capacidad de la gente de seguir creyendo que la sangre de esos 20 compañeros era una fuerza más para seguir en la lucha y en el camino. Los mártires, y han sido muchísimos a lo largo de la historia, y especialmente en estos últimos años, en lugar de destruir la esperanza, la han fortalecido. Y esta esperanza se expresa fundamentalmente en los planes de vida, que a partir del año 1980, el pueblo Nasa del norte del Cauca ha venido definiendo, escribiendo. No es que el proyecto de vida, el plan de vida nazca en el 80, pero a partir del 80, por impulso del padre Álvaro, ese plan de vida se organiza. Y esto como que es hoy todavía, y creo que lo será por siempre, una fuente de esperanza y de sueño. Y la tercera palabra es la palabra alternativa. Es una palabra aparentemente nueva, que ha sido la palabra clave del documento del mandato indígena y popular que se proclamó en ese congreso extraordinario celebrado a conclusión de la marcha desde Santander a Cali en el año 2004. Pero fundamentalmente la alternativa es algo que está profundamente enraizado en el corazón del pueblo. Una alternativa que es fruto fundamentalmente del mismo plan de vida, pero también de una síntesis nueva que ha hecho conjugar tradición y modernidad, autoridad y democracia, valores tradicionales y valores nuevos. Uno allí ve la alternativa. El pueblo Nasa no se contenta de oponerse al sistema. Quiere construir una alternativa al sistema. No quiere el poder como otros, tampoco menos todavía con las armas, sino que quiere construir otra forma de poder, otra forma de vida. A la raíz de esas tres palabras, que son tres maneras de ser, está una profunda espiritualidad. Yo, como cristiano, siempre me he sentido en una profunda sintonía con el pueblo Nasa por su profunda espiritualidad. El pueblo Nasa sabe que no es dueño ni del territorio, ni de la vida, ni de la creación, sino que es cuidandero de todo esto y siente que debe responder a esta responsabilidad que el espíritu, los espíritus le han dado de cuidar de la madre tierra, de defenderla, de cuidar de la vida, de defenderla y promoverla. Creo que estos valores éticos y espirituales son como la raíz de donde brota la resistencia, de donde brota la esperanza, de donde brota la alternativa.
Sí, realmente nos encontramos en un momento muy difícil, donde hacer la resistencia, donde mantener viva la esperanza para construir una alternativa, se da en condiciones extremas. A usted mismo le hemos escuchado decir que los ejércitos vienen y se van, pero que los sueños continúan. Sin embargo, hoy enfrentamos un desafío muy grande, como lo dice el mandato indígena y popular. ¿Cómo ve usted este desafío, que es el desafío que viven los pueblos indígenas de Colombia y de América?
Todos los pueblos indígenas de Colombia, y quizás no solamente de Colombia, viven seguramente un momento muy difícil. Yo veo como dos grandes enemigos. El primer enemigo es el sistema imperial que domina la política en Colombia. Prácticamente los pueblos indígenas son un estorbo porque por su cultura, por su defensa del territorio, por su amor a la tierra, estorban los proyectos de las multinacionales, de los que quieren adueñarse del agua y del bosque, de todos los recursos naturales. Así que la cultura indígena es eminentemente anticapitalista y antineoliberal. Y por eso el capitalismo y el neoliberalismo que hoy quieren dominar el mundo, y lo dominan no solamente con la política, sino también con las armas, con las leyes, son enemigos de los pueblos indígenas y consideran a los pueblos indígenas como enemigos de ellos. De allí la represión, de allí el desplazamiento, de allí las leyes contra los pueblos indígenas, de allí también todas las situaciones que están viviendo. Yo en este momento recuerdo especialmente la situación tristísima del pueblo Nukak Maku, pero esto lo viven todos. A esto se añade hoy la otra realidad, la realidad que el pueblo indígena, especialmente el pueblo Naza, y especialmente los Naza del norte, son un estorbo también para los que quieren adueñarse del poder para dominar otra vez el territorio y el país. Y duele decirlo, pero no solamente el ejército es enemigo hoy, sino también los grupos subversivos son enemigos porque no entienden ni la resistencia, ni la esperanza, ni la alternativa. Ellos quieren el poder y lo quieren con las armas, mientras que el pueblo Naza, especialmente el pueblo Naza del norte, que es un poco como la vanguardia de los indígenas en el país, no quiere el poder, o mejor, quiere construir otra forma de poder. Y en este sentido comparte también la suerte de muchos otros, la suerte de muchos afros, la suerte de muchos campesinos, la suerte de muchos barrios populares de las ciudades. En este año, caminando aquí en Bogotá, en Tocaima, en María la Vaca, en muchas partes, he encontrado grupos de personas de la base, hombres y mujeres pobres, humildes, que han sido perseguidos y que siguen sufriendo, no solamente por el conflicto social, sino también por el conflicto armado. Y es verdad, yo pienso que a lo largo de su historia el pueblo Naza ha sufrido mucha persecución, mucha represión, pero nunca fue tan fuerte la represión, tan poderosa como hoy, porque no solamente es una represión armada, sino muchas veces también una represión que se fundamenta en leyes. Prácticamente lo ilegal hoy se convierte en legal, y lo que el Estado hace tiene una apariencia de legalidad, aunque viole continuamente los derechos de los pueblos indígenas. Sobre esto, creo, toca seguir reflexionando, pensando. La comunidad tiene que entender todo este peligro que viene. A veces, cuando uno vive allí, el único peligro que ve son las armas, pero si lo pensamos bien, no es el único peligro. Hay otros peligros más sutiles que se ven con mayor dificultad, pero que pueden ser más determinantes, más definitivos para el futuro de los pueblos indígenas.
El 22 de febrero pasado se hizo la audiencia pública en Corinto, acá en el norte del Cauca, en la que se denunció la muerte y la persecución y la amenaza que se estaba viviendo en este territorio. Y se vio cómo, por querer expresar una alternativa, otro estilo de vida, este pueblo, este proceso es perseguido por todos los actores armados. Y es también no solo agredido por la guerra y por las leyes que usted acaba de mencionar, sino también por una campaña de propaganda en contra, difamando, manipulando verdades o calumniando de manera irresponsable lo que acá se trata de construir, y poniendo ante el mundo a este proceso comunitario como aliado del gobierno Uribe. Usted vivió este proceso por 19 años. ¿Qué puede testimoniar ante el mundo en donde se han sembrado tantas dudas?
Cuando me pidieron de venir a Bogotá para asumir la responsabilidad de un centro, el Centro de Misión y Cultura, un centro de reflexión y de formación, al comienzo yo me resistí mucho. Pero te confieso que lo que casi me empujó a aceptar esta propuesta fue un cierto cansancio. Yo me sentí cansado de tantos muertos. Realmente yo no aguantaba más. Yo recordaba a los compañeros del Nilo, 20 compañeros, recordaba a Cristóbal, recordaba al compañero Aldemar Pinzón, pero a todos los jóvenes de las veredas, de Toribío, de Tapuelló, de Jambaló, de Corinto, de Caloto, de Munchique, me ha tocado acompañar el dolor de centenares de familias. Y a mí me duele cuando leo, como he leído en estos días, los comunicados de organizaciones campesinas o de organizaciones que de derecho, que se proclaman, se autoproclaman de derechos humanos, con mentiras y amenazas. Me ha dolido profundamente en el corazón, porque uno espera que la amenaza o la represión o la muerte pueda venir del Estado, que siempre ha sido y es todavía el enemigo de los pueblos indígenas, pero no espera que estas amenazas y estas mentiras que están a la base de las amenazas vengan de personas que se proclaman como responsables de redes de derechos humanos, personas que son al frente de organizaciones campesinas o de grupos que dicen de ser defensores del pueblo. Creo que esto es lo que más, para mí, más da valor a la opción por la autonomía que ha hecho el pueblo Nazca. Porque si esta opción fuera perseguida solamente por el Estado, uno podría dudar que sea verdadera autonomía. Pero cuando es perseguida por ambos lados, es amenazada por ambos lados, cuando las mentiras nacen de ambos lados, entonces uno dice, la opción es buena, la opción por la vida, la opción por la defensa de la tierra, la opción por la organización comunitaria, la opción por una democracia construida desde la base, es la opción verdadera que el pueblo Nazca ha hecho y que puede presentar a otros grupos humanos del país y del continente y del mundo como un ejemplo. Creo que las pruebas de esto han sido el Premio Nacional de Paz al Proyecto Nazca, el Premio Nacional de Paz a la Guardia Indígena, el Premio del PNUD, el Premio Ecuatorial 2004. Son signos que otros externos en un cierto sentido al proceso, pero que conocen el proceso, que han visitado el proceso, reconocen al proceso del norte como un proceso que de verdad es a favor de la paz verdadera, no de la paz de los cementerios, sino de la paz de la vida, de la paz que es fraternidad, que es solidaridad, que es convivencia pacífica, que es capacidad de construir el sueño, no solo, sino con todos los demás que igualmente sueñan otro mundo que es posible, pero otro mundo que es también necesario. Creo que, y lo he visto, lo he experimentado, que lo que el pueblo Nazca propone es el verdadero proyecto de vida que vale para estas comunidades, para nuestras comunidades del norte del Cauca, pero vale también para todos los pueblos de la tierra. Hoy, en todo el mundo, y el Foro Social Mundial lo ha expresado claramente, todo el mundo sueña otro mundo posible, otro mundo necesario, pero el pueblo Nazca lo está construyendo desde hace años y lo está construyendo lastimosamente también a precio de su sangre. Yo pienso, y es tiempo que los que han dicho mentiras, los que están amenazando, reconozcan su error. Porque no es matando a los líderes indígenas que se construye el futuro de Colombia. Todo lo contrario, se destruye la esperanza de vida para muchos aquí en Colombia y en otras partes del mundo.
Usted dice que este pueblo está construyendo desde hace años la alternativa. ¿Cuáles son, a su juicio, los signos de esa alternativa en construcción?
Fundamentalmente es el plan de vida Nazca, que yo llamaría una democracia construida desde la base. Una democracia donde cada uno, los niños, los jóvenes, las mujeres, las mayores, los mayores, cada uno tiene derecho a hablar, a pensar primero, a opinar, a decidir, a actuar y a controlar lo que se está haciendo. Es un modelo único. Yo pienso que en ninguna parte del mundo se ha logrado una verdadera democracia. Muchas veces la que se llama democracia es falsa. Yo podría dar un montón de ejemplos de lo que he vivido en este sentido. La palabra de los niños es una palabra hoy importante en la comunidad Nazca. La palabra de los jóvenes del movimiento juvenil es una palabra importante. La palabra de las mujeres es una palabra importante. La palabra de los mayores, que es fuente de sabiduría para todos, es una palabra importante. Así que creo que esto que se está viviendo en las asambleas, en los encuentros, en los talleres, ha sido para mí el esfuerzo más grande y al mismo tiempo el ejemplo más evidente de una alternativa. A esto yo quisiera añadir la opción que el pueblo Nasa ha hecho por la educación, por la formación de la conciencia. Ha sido un esfuerzo grande, no de manipular a la comunidad, no de engañar a la comunidad, no de usar a la comunidad, sino de despertar la conciencia como base de una verdadera organización. No es una organización que viene de lo alto, del poder, sino es una organización que nace desde una conciencia despierta y clara que la comunidad ha venido progresivamente construyendo a lo largo de su historia. Yo personalmente diría que estas dos palabras, la palabra democracia como participación de la comunidad, de cada uno, de cada miembro de la comunidad, y la palabra conciencia, son los dos pilares que de verdad identifican la alternativa, el nuevo proyecto de vida que el pueblo Nasa propone a los demás pueblos indígenas, a los pueblos de Colombia, a los pueblos del mundo.
Tratados de libre comercio, leyes en curso, planes hegemónicos que continúan, es lo que viene para los pueblos indígenas y los movimientos populares de América. ¿Qué camino ve usted para que la alternativa que acá se construye, y también en Oaxaca, en Bolivia, en Chiapas, en tantas partes de América, puede ser una alternativa construida en el escenario de América para el otro mundo posible y necesario?
Mira, yo pienso realmente que en este sentido la experiencia del norte es una experiencia que debe todavía ser mucho más reflexionada y pensada y profundizada. Yo diría que hay tres palabras claves sobre las cuales se puede construir un futuro. La primera palabra es la palabra conciencia, como decía ya. Toca despertar la conciencia. Lastimosamente, sí es cierto que la gran mayoría de los hombres, el 80% de los hombres, y no solamente de Colombia, sino del mundo, viven en condiciones de extrema miseria, de marginación, de exclusión. Y solamente un 20% de los hombres se están adueñando de todo poder, del poder económico, del poder político, del poder social, del poder tecnológico. Pero lo triste es que la gran parte de los hombres no ha tomado conciencia de esto. Se deja comprar, se deja manipular o vive peleando en los unos con los otros, pobre con pobre, considerando que el otro pobre es el enemigo, vence que el enemigo no es el otro pobre. La conciencia. Creo que esto es lo más urgente. Tenemos que crear como instrumentos preciosos, importantes, educativos, que sean de verdad instrumentos que despiertan la conciencia y no la adormecen, como muchas veces la educación oficial. La segunda palabra que desde el norte se propone al mundo es la palabra participación. Uno lo nota, en las elecciones el 80-90% de los que más sufren son los que no votan. Y el no votar permite que la pequeña minoría prepotente y soberbia sea la que siempre manda en el país. La palabra participación debe ser hoy una palabra clave para los que quieran construir futuro. Tenemos que participar. El voto es una manera de participar. Las marchas son otra manera de participar. Todos los instrumentos que ofrece la misma ley, la misma constitución política ofrece a la gente de participación, deberían ser estimulados y usados. Y la tercera es la red. Creo que ningún pueblo o ningún grupo humano solo puede de verdad lograr cambiar la realidad que estamos viviendo. Resistir a las leyes, la ley que tú decías, el TLC, la ley prácticamente de desarrollo rural, todas esas leyes, la ley de agua, la ley de bosque, todas esas leyes que prácticamente son un instrumento para las multinacionales para dominar y explotar el mundo a daño de la mayoría de los hombres. Para poder resistir, para poder construir la esperanza y la alternativa, es importante hoy crear redes. Yo recuerdo esa frase que se escribió en el mandato indígena y popular. Ahora sí nos hemos dado cuenta que solos no podemos, que nos necesitamos los unos de los otros para poder resistir y para construir la alternativa. Y es aquí donde viene la urgencia de dar visibilidad a todos estos procesos para que puedan como conjugarse a través de una red amplísima, conjugarse en un solo gran movimiento que de verdad fortalezca la resistencia, dé la posibilidad de seguir esperando, soñando y construya la alternativa.
¿Cómo recibe usted la postulación que hace la American Friends Service Committee a la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca y a la Comunidad de San José de Apartadó al Premio Nobel de Paz?
La recibo con una enorme alegría. Alegría para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que tanto, tanto ha sufrido y está sufriendo. Y alegría grande, grandísima, para el Norte del Cauca. De verdad, para mí es como un regalo grande a todos los que han luchado, a toda la sangre de los mártires que ha sido derramada en el norte. Yo pienso que esto debería poner mucha gente a pensar que lo que hemos trabajado, lo que hemos construido, lo que hemos sufrido, y cada uno ha puesto quizás su ladrillo en esta construcción, no ha sido en vano. Otros lo reconocen, otros lo aprecian. No sé si ganaremos. Digo ganaremos porque yo me siento, aunque ahora alejado, me siento todavía parte del proceso del norte. No sé si ganaremos el premio, pero el hecho que alguien, una organización, con el apoyo de muchas otras personas, haya pensado que merecemos el premio Nobel de la Paz, me hace de verdad sentir más animado. Nos pueden matar, y esto me duele decirlo, con angustia. Todos los días, cuando timbre el teléfono, tengo miedo que me avisen que mataron a alguien. Yo sé que muchos de ustedes hoy están amenazados. Hasta los que están al frente de los medios de comunicación indígena están amenazados. Y me duele harto, me duele hartísimo. Pero nos pueden matar, pero no matarán la vida. Porque la vida es más fuerte que la muerte. El amor es más fuerte que el odio. La esperanza es más fuerte que la desesperación. Este es el desafío que nosotros hacemos a todos los que nos odian, a todos los que nos amenazan. Ellos, aunque sean hoy fuertes, aunque con las armas nos pueden matar, no pueden matar el espíritu. Lo decía el padre Álvaro, el cuerpo sí lo matarán, pero el espíritu no lo matarán porque el espíritu vive en la comunidad. Y yo recordaré siempre lo que me dijo el finadito Cristóbal cuando, estando juntos allí en el Nilo, acompañamos a los 20 compañeros muertos. Él me dijo, mataron a 20, ahora se levantarán 200. Lo decían ya antiguamente los cristianos, que la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos. Lo mismo será, la sangre de los mártires será y es ya y será más todavía en el futuro, semilla de nuevos resistentes, de nuevos soñadores, de nuevos constructores de alternativa.
Cuando uno escucha sus palabras y cuando ve las acciones de vida de mucha gente y de muchos pueblos, ve que es real la construcción de la comunidad nueva que sueña el pueblo Nasa. Es real la construcción del reino de Dios, la alternativa que soñó Jesús de Nazaret y por lo cual fue asesinado por el Imperio Romano.
Es verdad, ¿sabes? Yo sinceramente agradezco a mi Dios que me dio la oportunidad de pasar casi 19 años allí acompañando a la comunidad. Yo allí he visto el Evangelio. Uno a veces aquí en la ciudad como que no lo ve. Lo lee, lo estudia, pero no lo ve. Mientras que allí quizás he tenido menos tiempo de estudiar el Evangelio, pero lo he visto. Lo he visto en tantos niños, en tantos jóvenes, en tantas familias, en tantos mayores. Lo he visto en tantos líderes. Yo quisiera recordar nombres, pero no los doy para no ofender si me olvido de alguien. Pero yo los admiré. Yo sentí la fortaleza, el ánimo. Admiré la fortaleza de muchos gobernadores que sacaban la cara por la comunidad, que se enfrentaban al peligro por la comunidad. A mí sinceramente me conmovió mucho. A veces quizás muchos líderes piensan que no son cristianos o hasta dicen, rechazan una cierta forma de ser cristiano, pero yo he visto allí que es el Evangelio y cómo se vive el Evangelio, no de palabras, sino de obra. Y allí he visto cómo se construye, en medio a muchos peligros, en medio a muchas amenazas, en medio a muchas mentiras, cómo se construye el reino de Dios. Un reino de Dios pequeño, pero un reino de Dios que de verdad es esperanza para muchos. Yo diría a todos, no se cansen, no se desanimen. No se cansen y no se desanimen, porque la carrera es todavía larga, el camino es todavía largo. Reúnanse ahora en comunidad a mirar los problemas que hay. Hay problemas al interior de la comunidad, hay desigualdades, hay mala repartición de tierra, hay problemas que toca enfrentar y solucionar, pero no se cansen y no se desanimen, porque el camino que el Padre Álvaro nos ha indicado, siguiendo el camino de Jesús, es el único y verdadero camino. No es el camino del odio y de las armas, no es el camino de las mentiras y de las amenazas, sino es el camino de la fraternidad, de la solidaridad. Es el camino que valora la vida de cada uno, empezando por la vida de la Madre Tierra.
Padre Antonio Bonanomi, comunero del norte del Cauca y misionero del mundo, le agradecemos inmensamente sus palabras y que nos siga acompañando desde la distancia, pero también en momentos desde estas tierras, para que nos siga regalando su sabiduría.
Te doy un saludo muy cariñoso y un saludo a todos. Una palabra especialmente de aliento a todos los que están viviendo momentos difíciles, a todos que se sienten especialmente golpeados por las mentiras y por las amenazas. A ellos especialmente yo les digo, no tengan miedo. El Espíritu de Dios está con nosotros, está con los pobres, con los humildes, que luchan no para construir injusticia, sino justicia, que luchan no con odio, sino por amor, que sigan adelante, porque el camino que hemos empezado es un camino verdadero, es un camino de vida, y la vida nadie la puede apagar. Si la matan, resucita. Y el ejemplo de Jesús es el ejemplo quizás que debe iluminar más en este momento el camino de la comunidad. A él también lo mataron con mentiras, con calumnias, pero él resucitó y vive y anima el corazón de millones y millones de personas que mirándolo a él crucificado y resucitado recuperan la alegría de vivir, el gusto de amar y de servir, el gusto de seguir caminando y construyendo otro mundo posible, otro mundo necesario.